Para nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿dónde encontramos nuestro motivo, nuestro incentivo para seguir adelante en la vida? Para la mayoría de la gente es en el presente, en el ahora, en el hoy. El futuro nos amenaza de quitar todo lo que tenemos y esperamos tener. Sí, confiamos en Dios de alguna manera, pero más de lo que nos damos cuenta, nuestra estabilidad no se basa solo en Dios, sino en nuestras circunstancias. Estamos estables cuando todo va bien a nuestro alrededor, pero cuando sucede una pandemia, cuando nos enfermamos, cuando perdemos el trabajo, cuando tenemos un problema en la familia, para muchos esa confianza se convierte en ansiedad, se convierte en preocupación y afán y miedo. Muchos respondemos a la pérdida terrenal con rabia o con desesperación. Hemos trabajado tanto solo para crear nuestra propia vulnerabilidad. Eso es cuando Cristo viene a nosotros. Por medio de Él, nuestras pérdidas en esta vida pueden convertirse en sendas hacia la esperanza. Para nosotros que somos privilegiados, nuestro privilegio primordial es cuando hallamos que Dios es el único que necesitamos de verdad. Yo les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Vamos a continuar en nuestra serie sobre la profecía de Isaías. Y para comenzar, vamos a leer ese capítulo entero de Isaías capítulo 2. Como siempre, les invito a ponerse de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Isaías capítulo 2. Así dice el Espíritu Santo. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lances en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agorreros como los filisteos, y pacten con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña. Escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las aves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterán las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Padre Celestial, te rogamos que el pecador sea humillado y que el Salvador sea glorificado. Permítenos, Padre, vivir cada día la luz de aquel día final. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. Isaías nos ayuda a poner nuestros corazones en el Dios todo glorioso. La clave no es solo lo que nosotros creemos, hermanos, sino lo que nosotros valoramos, lo que atesoramos. Los ojos proféticos miran más allá de este mundo de ahora a un nuevo mundo en el futuro. Y nosotros podemos vivir ahora mismo en el poder de ese futuro. Nuestro bienestar no depende de nuestra sociedad actual, no depende de lo que sucede en Washington o en Las Vegas o en Hollywood. Nosotros no dependemos de un mundo que está lleno de orgullo y de soberbia. Por eso Isaías nos invita a abandonar toda esperanza falsa en el hombre. El profeta nos está diciendo: reubiquen toda su felicidad en el futuro, en un mundo que no existe todavía, sino en las promesas de Dios. Si pones tu esperanza en el futuro planeado por Cristo, no serás devastado cuando los ídolos del orgullo humano son tirados a la basura. En Dios tú puedes tener el presente y el futuro. Alguien lo ha dicho de esta manera: apúntate al cielo y tendrás la tierra agregada también. Apúntate solo a la tierra y no tendrás ninguno de los dos. Así que Isaías capítulo 2 es un poema sobre el poder transformador de la esperanza y la humildad. ¿Por qué Isaías hace un vínculo entre estas dos cosas? La esperanza por un lado y la humildad por el otro lado. Porque nosotros tratamos de usar el ídolo del alto avance para estabilizar nuestras vidas. Pero Dios puede reemplazar nuestro miedo y nuestro orgullo con esperanza y con humildad. cuando de verdad valoramos ese futuro prometido por Dios, podemos quitar a nuestros ídolos humanos de su trono y solo el Señor será exaltado en nosotros. Así que, hermanos, vamos a ver lo que Dios dice sobre aquel día futuro. Primero, vamos a mirar la esperanza en los versículos del 2 al 5 y luego veremos la humildad en los versículos del 6 al 22. Bajo este primer encabezado de la esperanza, vamos a contestar tres preguntas. Primero, ¿qué sucederá en los días postreros, o en los últimos días? ¿Qué va a suceder en el futuro prometido por Dios? Segundo, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo son los días postreros? ¿Cuándo son los últimos días? Y en último lugar, ¿cómo debemos vivir ahora a la luz de los días postreros? Así que la primera pregunta es, ¿qué sucederá en los últimos días? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Vamos a ver tres cosas: alabanza, aprendizaje y armonía. Alabanza exclusiva, internacional, aprendizaje de los caminos de Dios y armonía, paz perfecta en el nuevo paraíso. Primero, habrá alabanza, alabanza suprema. Miren el versículo 2 conmigo. El profeta dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces, ¿cuál es lo primero que Isaías vio sobre el mundo venidero? Alabanza. El mundo en aquel día alabará al único Dios vivo y verdadero, mientras que todas las religiones del hombre serán humilladas hasta el punto de desaparecerse. En el día de Isaías, la gente colocaba sus altares en los montes y en los collados, porque sentía que estaban más cerca a los cielos, más cerca a los dioses que adoraban. Todos los santuarios de los dioses falsos fueron ubicados en un monte o en un collado. Es por eso que la mujer samaritana le preguntó a Jesús: ¿en cuál monte debemos de adorar? Pero Dios escogió una colina pequeña en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, para ser el lugar donde Él debía de ser adorado. ¿Ese sitio no fue impresionante humanamente hablando? Hoy día la iglesia no es impresionante ante los ojos del mundo tampoco. Pero la Biblia dice que en los últimos días las naciones van a abandonar todas sus religiones falsas, todas sus ideologías equivocadas, y gozosamente alabarán al Padre de nuestro Señor Jesucristo como el único Dios verdadero. Pero no solo habrá alabanza exclusiva e internacional, también habrá aprendizaje. Aprendizaje en el camino de justicia. Fíjense conmigo en el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Hermanos, Dios está prometiendo un milagro. cuando la gente de todos los pueblos se anima para aprender los caminos de Cristo, sus caminos de amor, de paz, de justicia, de pureza, de santidad. Las naciones estarán listas y abiertas para aprender el Evangelio del Señor Jesucristo. En aquel día el camino de Cristo será reconocido como el único camino válido y verdadero. Hoy día se nos dice que la verdad exclusiva del Evangelio es intolerante. Se nos dice que debemos admitir y reconocer a todas las religiones como caminos válidos para llegar a Dios. Pero hermanos, hay un solo camino válido y verdadero para llegar a Dios, y su nombre es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, en el mundo venidero no existirá el Islam y el budismo y el hinduismo. No habrá ahí mormones y testigos de Jehová y sacerdotes católicos romanos. Solamente habrá seguidores verdaderos del Señor Jesucristo. Habrá una multitud multinacional de toda lengua, pueblo, tribu y nación alrededor del trono del Cordero, alabando su nombre y aprendiendo sus caminos de rectitud. Pero además de alabanza y aprendizaje, habrá armonía en el mundo venidero. Fíjense en el versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando el Evangelio por fin transforma este mundo caído, no habrá más guerra ni pleitos. No habrá un dictador en Corea del Norte amenazándonos. No habrá viudas y huérfanos dejados atrás por un soldado caído. No habrá todo ese dinero gastado en bombas y armas. Cristo resolverá todos nuestros conflictos con justicia y misericordia perfectas. Todo nuestro dinero, todo nuestro talento, todo nuestro esfuerzo será gastado no en la guerra, sino en cosas que producen vida y paz. Hermanos, esa es la promesa de Dios. Esa es nuestra única esperanza segura. Así que hemos contestado la primera pregunta: ¿qué sucederá en los días posteros? Alabanza exclusiva y internacional, aprendizaje y armonía inigualables. Pero la segunda pregunta es: ¿cuándo son los últimos días o los días postreros? ¿Cuándo se cumplirán todas las promesas asombrosas del Señor? Según la Biblia, los días postreros comenzaron hace 2000 años. Los últimos días comenzaron hace 2000 años, justo después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ya estamos en los últimos días, hermanos. Toda la temporada entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo son los principios de los últimos días. Pero cuando Cristo regrese en gran poder y gloria, todas las promesas de Dios serán cumplidas en plenitud. Así que, ¿cuándo son los últimos días? Ya, pero todavía no. Acuérdense de eso, hermanos. Ya, pero todavía no. Ya comenzaron en parte, pero todavía no han llegado en plenitud. Ya hay gente de muchas naciones, ya hay gente de muchos pueblos y lenguas y tribus alabando al Señor Jesucristo, aprendiendo el Evangelio y viviendo en paz como hermanos en Cristo. Pero cuando el Señor regrese, todas sus promesas serán cumplidas en plenitud. El cielo vendrá a la tierra una vez para siempre. Eso es lo que estamos esperando. Y la tercera pregunta es, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir ahora a la luz de los días postreros? Ya que nosotros ya vivimos en los últimos días que comenzaron con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo debemos caminar el 28 de marzo 2021? Fíjense en el versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. ¿Qué está diciendo el profeta? Vivamos cada día a la luz de aquel día final. ¿Escucharon? Vivamos cada día a la luz de aquel día venidero. Vivamos hoy a la luz del regreso del Señor Jesucristo. Vivamos hoy a la luz de la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, en el mundo venidero habrá alabanza suprema. Así que alabemos al Señor hoy. Cantemos con gozo al Señor hoy, porque eso es lo que haremos en el nuevo paraíso. En el mundo venidero habrá aprendizaje del camino de Cristo. Aprendamos sus caminos ahora. Leamos su palabra. Aprendamos su evangelio. Escuchemos su palabra. En el mundo venidero habrá armonía, no más guerra, paz perfecta. Así que, hermanos, vivimos en paz ahora mismo los unos con los otros. No chismeando, no calumniando, no ofendiendo, sino mostrando el amor de Cristo los unos con los otros. Vivamos cada día a la luz de aquel día final. Que la esperanza de Cristo transforme nuestra manera de vivir mañana en el trabajo y hoy con la familia. Nuestro segundo encabezado es el poder de la humildad. Ya hemos visto el poder de la esperanza. Ahora vamos a ver el poder de la humildad. Hermanos, Isaías no era un idealista que vivía en las nubes. Él vio el orgullo humano como el gran impedimento al mundo como debe de ser. Y el profeta detecta orgullo en tres lugares. Él ve soberbia en tres lugares: en el pueblo de Dios, en el mundo y en la alabanza de los ídolos. Así que primero, en los versículos del 6 al 9, vamos a ver que hay orgullo en la iglesia. Hay orgullo en el pueblo de Israel. Hay orgullo en el pueblo de Dios. La palabra clave en esta sección es llena. Miren los versículos del 6 al 8 conmigo y fíjense en esa palabra llena. El profeta dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídos del oriente, de agorreros como los filisteos, y pacten con hijos de extranjeros. Y una pausa aquí. Cuando Dios les denuncia por sus pactos con extranjeros, el problema no es que sean extranjeros. El problema es que los extranjeros eran idólatras. Los extranjeros querían guiarles a alabar a los dioses falsos. ¿Okay? Regresemos al versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Qué ironía, ¿no? Israel estaba llena de dinero, pero también de dioses falsos. Israel estaba repleta de plata, pero también de ídolos. Muchos creen, escúchame, muchos creen que si ellos tienen riquezas materiales, Dios tiene que estar a su lado. Dios tiene que estar contento con ellos, porque mira cómo Dios me ha bendecido y todo el dinero que yo tengo y cómo me va de bien mis negocios y todo va bien, así que Dios está contento conmigo. Pero hermanos, eso no es siempre el caso. Israel estaba lleno de dinero y también lleno de idolatría. Es posible tener mucha abundancia material y al mismo tiempo desagradar completamente al Señor. El hecho que tú tienes muchas cosas no significa que tienes el favor de Dios. Israel tenía mucho, pero Dios estaba en su contra. Miren el versículo 9. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Hermanos, si nos llenamos con todo lo que este mundo puede ofrecernos menos a Dios, no somos ricos, somos pobres. Es posible que haya un punto de ningún regreso, donde el pueblo de Dios está tan lleno de cosas mundanas y tan vacío de Dios que el perdón es impensable. Isaías dice, no los perdones porque están repletos de orgullo y de idolatría. Él dice en el versículo 6, tú has dejado tu pueblo. Wow. Y no es que Dios ya no los ama, pero si hay una generación de su pueblo que se vuelve tan llena de orgullo, de soberbia, de arrogancia, no sería correcto que Dios les derramara sus bendiciones. Mira, el Señor no puede bendecir nuestra soberbia. ¿Escucharon? Dios no va a bendecir nuestro orgullo. Si lo hiciera, solo serviría para reforzar nuestro proyecto inútil de autosalvación. Así que la primera necesidad de Israel fue ser vaciada, vaciada de su plenitud falsa. Hermanos, yo creo que muchas veces nosotros necesitamos perder todo lo que no sea Dios en nuestras vidas. ¿Ustedes han fijado que las personas no vienen a Cristo por lo general? Las personas no vienen a Cristo hasta que pierden algo de gran valor en sus vidas. ¿Se han fijado en eso? Tal vez sea su salud, su dinero, un trabajo, un hijo, su comodidad, algo en su familia, algo que amen y estimen más que a Dios. y el Señor permite que lo pierden. El Señor permite que toquen fondo. ¿Por qué? Para que se den cuenta que Él es el único que jamás podemos perder. Todo lo demás no es digno de nuestra confianza. Todo lo demás, a fin de cuentas, nos va a decepcionar y nos va a desilusionar. Solo Dios es confiable al 100%. Hermanos, solo cuando estamos vacíos de este mundo podemos estar llenos de Dios. Es por eso que muchas veces Dios tiene que quitar nuestras cosas terrenales en las cuales nos jactamos para que aprendamos a gloriarnos solo en Él. Tristemente, hermanos, hay orgullo en el pueblo de Dios. Hay orgullo en nosotros. Hay orgullo en mi corazón. Por eso necesitamos confesar y reconocer nuestro orgullo. ¿Qué decía Cristo Jesús? El que se enaltece, ¿qué le va a suceder? Será humillado. Pero el que se humilla, será enaltecido. En segundo lugar, además de ver el orgullo en el pueblo de Dios, Isaías lo veía en el mundo a su alrededor. Es interesante que la palabra contra aparece 10 veces en los versículos del 12 al 16. Dios está en contra de todo orgullo humano. Todo en este mundo que se exalta contra Dios será humillado en aquel día. Miren los versículos 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Ahora miren el versículo 17, casi lo mismo. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová, solo el Señor será exaltado en aquel día. La palabra dice: humillaos ante la mano poderosa del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no podemos venir a Dios con un corazón soberbio, creyendo que no tenemos necesidad de su gracia porque somos tan buenos. No. Para poder venir a Cristo tenemos que humillarnos delante de Dios, admitiendo nuestros pecados y nuestra necesidad de perdón y de misericordia. Una pregunta: ¿por qué insiste el Señor repetidamente? ¿Por qué insiste el Señor en que solo Él será exaltado en aquel día? ¿Será que Dios está lleno de orgullo? Claro que no. La gloria de Dios es para su felicidad y también para nuestra felicidad. Si yo busco mi propia gloria, ¿para qué sirve? ¿O a quién ayuda? A nadie. Si yo busco mi propia gloria, a mí no me ayuda ni a nadie más. Pero si Dios busca su propia gloria, es para el bien de todos. ¿Por qué? Porque Él es el más glorioso. El problema, hermanos, es cuando no pensamos que su gloria y nuestro gozo están ligados en el corazón de Dios. Nosotros pensamos que tenemos que hacerle competencia con su voluntad para lograr lo que es mejor para nosotros. Nosotros pensamos, yo quiero eso, Dios quiere lo otro, así que yo tengo que convencer a Dios que Él haga lo que yo quiero y así voy a estar feliz. Eso es orgullo. Nosotros pensamos demasiado de nosotros mismos y pensamos tan poco de Dios para creer que su amor por su gloria y su amor por nosotros son el mismo amor. ¿Escucharon? El amor de Dios por su propia gloria y el amor de Dios por nosotros es el mismo amor. En aquel día estaremos completamente felices cuando estamos disfrutando de su gloria, la plenitud de la experiencia humana es que no es el matrimonio, no es tiempo con los hijos, no es ganar dinero. La plenitud de la experiencia humana es tener comunión con Dios. Alguien lo dice de esta manera: Dios se glorifica no solo cuando miramos su gloria, sino también cuando disfrutamos de ella. Una pregunta: ¿tú te disfrutas de la gloria de Dios? ¿Tú te deleites más que todo el mundo en estar cerca del Señor? Nuestro desorden más profundo es cuando percibimos a Dios como una amenaza a nuestra felicidad, cuando en realidad su gloria es el cielo para nosotros. Es por eso que Dios ha puesto un día en el calendario de la historia humana para destruir con una finalidad terrible toda barrera orgullosa al único gozo que existe para el corazón humano. Solo el Señor será exaltado en aquel día, y esa es la mejor noticia en el mundo para nosotros, porque la gloria de Dios es el anhelo invisible de nuestro corazón. Miren el versículo 10. El profeta dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. Ahora miren el versículo 19. Algo muy parecido. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor, por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Hermanos, cuando leemos de la presencia temible del Señor del día del castigo, nos sentimos un poco incómodos, ¿verdad? Pero mira, lo peor que puede pasar no es el terror del Señor de construyendo el mundo. Lo peor que nos puede pasar no es perder nuestro dinero, no es perder nuestra familia, no es perder nuestra salud, no es perder nuestro trabajo, no es perder nuestra reputación. Lo peor que nos puede pasar es perder el deleite de Dios, perder el disfrute de la gloria de Dios. Y por el otro lado, lo mejor que nos puede pasar es ser despertado a su gloria como nuestra única fuente de felicidad. Esa es mi oración por ustedes. Que el Señor nos despierte para que veamos su gloria como la única fuente de nuestra alegría. Tal vez Dios tiene que humillarnos para que experimentemos este despertar. Pero hermanos, vale la pena. Si Dios tiene que humillarnos para que nos despertemos a su gloria, que así sea. Y por último, además de ver orgullo en el pueblo de Dios y el mundo, el profeta también discierne orgullo en la alabanza de los ídolos. Miren los versículos 20 y 21. Aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. El orgullo engaña a la gente para hacer una cultura de ídolos. La idolatría nos da un sentido de control y de poder. La gente hace las cosas que alaban y cree que las puede controlar. Pero hermanos, cuando el Señor se levanta en toda su gloria, será terrible para los que no se deleiten en su poder y en su control. Ellos se darán cuenta de lo inútil que son sus dioses falsos. Una pregunta: ¿cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son los dioses falsos que hay en tu corazón en el día de hoy? O para decirlo de otra manera, ¿qué crees que tú necesitas para estar contento en la vida? ¿Qué necesitas tú para estar feliz hoy? Si es algo que no sea Dios, es un ídolo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que echar a la basura para tener el único tesorero sin el cual no podemos vivir, mucho menos estar contentos? Hermanos, para disfrutar de la plenitud de Cristo, de todo lo que Él nos quiere dar en comunión con Él, no podemos valorar nada ni nadie en este mundo como valoramos a Cristo. ¿Cuál es el poder de la humildad? Miren el último versículo, versículo 22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. En este siglo nos creemos muy sofisticados, ¿no? Nosotros podemos inventar una vacuna contra el COVID en unos pocos meses. Pero somos impresionados con demasiada facilidad. Nosotros nos enamoramos con la nueva tecnología, ¿no? El televisor 8K, el iPhone 12, los audífonos inalámbricos. Pero hazte la pregunta, en 20 años, no, en 10 años, ¿dónde va a estar todo eso? En la basura. Tus audífonos inalámbricos, tu celular inteligente, tu televisor plasma, el carro del último modelo, va a estar en la basura. Hermanos, confiar en el hombre y todo lo que él hace es fútil. Nuestra autoconfianza es lo que nos estorba para confiar en el Señor. Así que Dios nos está llamando a tomar un paso atrevido. La mayor necesidad del hombre es rechazar al hombre como su Dios. La realidad, cuando contemplamos Isaías 2, es que nos damos cuenta que todos somos orgullosos. Todos nos jactamos más en lo que nosotros hacemos que en lo que Dios hace. Piensen la semana pasada. ¿En quién te jactaste más? ¿En ti mismo o en Dios? Nos gloriamos más en nuestra propia belleza que en la belleza del Señor. ¿En qué contemplaste más la semana pasada? ¿Tu propio reflejo en el espejo? ¿Tu propia apariencia física? ¿O la belleza de Cristo? Nos fijamos más en nuestra propia reputación que en la reputación de Cristo. Si alguien habla mal de nosotros, nos molesta, nos enoja. Si alguien usa el nombre de Dios en vano, ni nos molesta. ¿Cómo es posible que haya esperanza para gente soberbia como nosotros? ¿Cómo podemos heredar el paraíso venidero si nosotros somos tan arrogantes? Porque hace 2000 años Jesucristo entró en Jerusalén no montado sobre un caballo blanco como un guerrero orgulloso, sino montado sobre un burrito como un salvador humilde. Pero lo más humillante, hermanos, no fue ese burro, fue el madero. Para salvar a pecadores arrogantes como nosotros, Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios todo glorioso voluntariamente fue avergonzado, desnudado, golpeado, bofeteado hasta la muerte por nuestra soberbia y arrogancia. Es por eso, hermanos, que tenemos la esperanza de pasar la eternidad en el paraíso. En esta Semana Santa, mientras pensamos en lo que Cristo hizo con nosotros, acuérdense, su humildad fue el camino a nuestra esperanza.